11:47, el momento perfecto para que Álvaro Arbina accione el mecanismo que abre para nosotros el armario del tiempo y nos lleve a otra época, una sociedad increíble con guerreros, escuderos, escuderas, navegantes, conquistadores y la mirada muy atenta a los dioses del Valhalla.
Quiero saber lo que deparan los dioses. Zarpar hacia el oeste. Cambiar las cosas. Yo soy Ragnar.
Álvaro Arbina, Egunon.
Qué bien suena esta música de Vikings.
Eso es, que es una serie que hay mucho asesinato, mucha sangre y, bueno, mucho filo de espada afiladísimo, ¿eh?
Sí, desde luego. La verdad es que esta serie es bastante brutal y está teniendo un grandísimo éxito. No sé si van ya por la sexta o la séptima temporada.
Algo ya he visto y es verdad que hoy sí que quieres meternos bajo el mando de Ragnar Lothbrok o Jorpi el de Hierro, ¿no? Sí, bueno, sí. Que nos perdonen los navarros, pero hoy nos vamos a saltar Pamplona, ¿no?
Sí, exacto. Sí, la verdad es que nos estamos remontando a una historia muy lejana de las eras vikingas, nos vamos a esa Europa brumosa de hace más de 1000 años y claro, cuando nos remontamos tan lejos, pues es difícil, es fácil confundir historia real con leyenda, ¿no? Pero sí que existen hechos sorprendentes, no demasiado conocidos, que sí son reales y que sí tienen el respaldo de las crónicas medievales. Es el caso de lo que vamos a hablar hoy, el audaz asalto a Pamplona en el año 859 por parte de una flota vikinga. Bueno, la comandaba el caudillo danés, como has dicho, Bjorn, conocido por los suyos como Costado de Hierro, ayudado a su vez por los hermanos Ivar el Deshuesado y Sigurd Serpiente en el Ojo.
Todos que ya generan angustia solo de escuchar el
sí,
asunto.
Sí, la verdad es que es muy intenso, la verdad. Las listas de los nombres estos deberían ser muy intensas. Que, por cierto, también eran todos hijos de Ragnar Calzas Peludas. Así que ya veis que nadie se libraba de nombres muy originales. Bueno, las crónicas medievales lo dejan muy claro. Esta expedición de piratas del norte consiguió su objetivo, fue todo un éxito. No solo saquearon la ciudad de Pamplona, sino que apresaron a su rey, el por entonces García Íñiguez, y no contentos con ello también tomaron a sus hijos como rehenes. Lo que nadie sabe a ciencia cierta es cómo lo hicieron, cómo llegaron a Pamplona. Hay varias hipótesis que comentan varios historiadores que afirman que los daneses entraron en realidad por la delta del Ebro, pasaron por delante de ciudades musulmanas como Zaragoza y Tudela y se acercaron a Pamplona a través del río Arga. Pero también hay otras hipótesis que respaldan la idea de que entraron en realidad a través del Golfo de Vizcaya. Bueno, todas ellas están en el aire.
Sí, la presencia vikinga en tierras vasconas se menciona en varias crónicas, pero hay una de origen árabe recién descubierta que además ha arrojado más luz sobre estos hechos, ¿no?
Sí, hablamos de los textos de un cronista cordobés de la Al-Ándalus Ibn Afyan de finales del siglo X. Bueno, recientemente se han descubierto unos fragmentos inéditos de este cronista en la ciudad marroquí de Fez y estos textos relatan la captura de este rey de Pamplona y los problemas que tuvo para pagar el rescate de sus hijos. Bueno, Ibn Afyan dice que en el año 859 los vikingos, según él, vararon al pie de Pamplona e hicieron algaras, que eran los ataques por sorpresa para robar que tan famosos les hicieron, contra los vascunis, como dice él, matando a muchos y haciendo prisioneros a su rey. Bueno, para sorpresa de todos, los invasores pronto liberaron al monarca porque prefirieron optar por la idea de tomar a sus hijos como rehenes.
Uh-huh. Está bien pensado, sí.
Sí, claro. Y además, claro, aprovechando esto, pues intentaron reunir la escandalosa cantidad por entonces muy alta de 90.000 dinares, que era la moneda de oro de la Al-Ándalus. Bueno, una de las hipótesis, como he dicho, más respaldadas, dice que los vikingos salieron de la ría de Mundaka, porque al parecer hay indicios de que allí debía existir un puesto escandinavo. Al parecer cruzaron la llanada alavesa y atravesaron la comarca de la Sacana. Es llamativo pensar cómo los vikingos pasearon por nuestra tierra como Pedro por su casa, porque primero fueron hacia Pamplona y después de vuelta a su asentamiento de Mundaka, esta vez con los hijos del rey a cuestas, para discutir desde allí, pues cómodamente a una cierta distancia, el rescate.
Típico rescate que se debate cómodamente, ¿no?
Eso es, claro, ellos paseándose de aquí para allá. Bueno, al parecer García Íñiguez debió de pagar rápido a los secuestradores porque, según varias crónicas de la época, el monarca y sus hijos vuelven a aparecer ese mismo año, poco después de estos sucesos, en la famosa batalla de Clavijo.
Bueno, es evidente que los episodios como el de Pamplona no fueron hechos aislados en la Europa de aquellos años, ¿no? Habría, bueno, pues mucha batalla y mucha sangre derramada.
Sí, de hecho, uno de los elementos clave de las incursiones vikingas, como muchos seguro sabrán, eran los famosos Drakkar, ¿no? esas embarcaciones vikingas, escandinavas, y esto les permitía no solo detenerse en los litorales, sino también poder remontar ríos y estuarios, porque estas embarcaciones tenían los bajos muy, bueno, digamos, la parte de abajo era muy, muy, no llegaba hasta el fondo, y entonces podían introducirse por aguas no poco profundas. Los vikingos, una vez se adentraban hacia el interior, reunían caballos y se lanzaban tierra adentro en busca de sus botines de oro, mercancías y también de esclavos. Se cree que la flota que atacó Pamplona pertenecía en realidad a la segunda oleada vikinga que asoló el sur de Europa a mediados del siglo IX. De hecho, se dice que fue la oleada más ambiciosa de los vikingos, compuesta por unos 100 drakars y entre 2.000 y 4.000 guerreros. De hecho, antes de llegar a Pamplona, estos hombres del señor Costado de Hierro saquearon París y otras poblaciones del Atlántico francés. Después fueron a las Rías Gallegas, donde al parecer no debieron conseguir demasiado porque hubo una resistencia muy poderosa por parte del conde Pedro, un noble local. Bueno, después de esto bajaron al sur de Portugal, arrasaron Algeciras, llegaron a la ciudad marroquí de Nador y después entraron en la zona del Mediterráneo, a las islas de Mallorca, Menorca, llegaron al delta francés del Ródano, y allí establecieron una base desde la que atacaron varias ciudades francesas y después varias ciudades italianas como Pisa y Lucca, esta última, por cierto, que confundieron con Roma.
Bueno, era espectacular el poder que tenían de incursión. Se dice que esos asaltos eran fugaces y brutales, muy difíciles además de ser rechazados. No había quien repeliese aquella agresión. ¿Qué hay de cierto en esto que dicen? Entiendo que habrán sido también mitificados, ¿no? No todo sería tan tremendo.
Sí, bueno, lo primero, no llevaban cuernos y tampoco eran tan necios como nos cuenta la historia muchas veces. De hecho, eran todo lo contrario. La suya fue una civilización que supo usar esa leyenda negra que les acompañaba como una estela para vencer a sus enemigos. Lo que sí es cierto es que eran muy sanguinarios y que muchas veces no tenían piedad. Sus saqueos eran brutales y no tenían contemplación. Bueno, la era vikinga empieza, según dicen muchos, en el año 793 con el asalto al monasterio de Lindisfarne, una comunidad monástica que se encontraba entonces en Inglaterra. Aquel día los vikingos acabaron brutalmente con más de 100 monjes. Eran las primeras víctimas de las muchas que llegarían después, hasta se dice el año en torno al 1100, cuando comenzó el ocaso del pueblo vikingo. Siempre se ha creído que la expansión vikinga se produjo debido sobre todo a esa búsqueda insaciable de riquezas,
de oro, ¿no?
De oro, pero no siempre fue así. De hecho, los nobles nórdicos presionaban muchísimo a la población con impuestos muy altos y esto produjo que muchos decidieran hacerse a la mar en busca de esa libertad y en busca de ese futuro labrado a base de botines. Pero claro, no todo era, digamos, hay de todos los colores, y tampoco se puede obviar que muchos vikingos sí que es verdad que emprendían este camino con el hacha entre los dientes y dispuestos a reunir la mayor cantidad de oro posible a costa de cualquier cosa. Una de las razones de su expansión por Europa de aquellos años se debía sobre todo a varias tácticas que eran muy innovadoras para la época, que consistían, por ejemplo, en desembarcar, como hemos dicho antes, sin previo aviso en la parte de la costa enemiga para saquear lo más rápido posible poblados. Lo que hacían después era poner pies en polvorosa antes de que pudieran llegar fuerzas regulares enemigas. Y sí, es cierto que los vikingos mataban mujeres y niños, y que también lo hacían por una razón a veces publicitaria, que es sorprendente.
De sembrar el terror, ¿no?
Eso es decir, lo que hacían era infundir ese terror, ese miedo, y lo aprovechaban para ser precedidos por esa fama y así no encontrar demasiada resistencia, que se rindiera en cierto modo allá donde llegaban en cada pueblo, ¿no? Hacían lo que es una especie de propaganda de terrorismo. Al contrario de lo que se cree, sus escrúpulos, bueno, ellos eran más estrategas de lo que se cree, porque sus escrúpulos no terminaban solo ahí. De hecho, muchas veces estudiaban las costumbres de aquellas regiones que visitaban o asaltaban. Esto les proporcionaba muchas ventajas. Por ejemplo, una de las más terribles era, por ejemplo, cuando atacaban a los cristianos, lo hacían siempre cuando estos estaban dentro de las iglesias. Esto les facilitaba mucho las cosas, porque encontraban a todos aquellos que podían portar un arma y hacerles frente en un mismo edificio y desarmados.
Eso es, y conociéndoles, pues podían cerrar la iglesia y darles fuego. En fin, qué barbaridad.
Exacto, una barbaridad.
Bueno, ¿qué fue de Born Costado de Hierro y los suyos? ¿Qué se sabe de ellos tras el asalto a Pamplona?
Bueno, los vikingos se marcharon de Pamplona en un periodo en el que la península ibérica atravesaba una era bastante convulsa, los cristianos y los musulmanes estaban enfrentados. Tras lo de Pamplona, salieron de aquí con un botín muy cuantioso y con más fama que les precedía, ¿no? Entonces, se sabe que Bjorn el Costado de Hierro arrasó la región francesa del Loira después de estar en Pamplona y que combatió en Inglaterra. Se dice que murió posiblemente en dos opciones, una o cerca de la población sueca de Uppsala o en un naufragio en Frisia, en Holanda. Bueno, de los hermanos de Bjorn también se saben algunas cosas. Ivar el Deshuesado pudo ser inhumado en un túmulo de Repton en Inglaterra.
Ivar el Deshuesado, o sea, nos faltaba un poquito. Sí.
Exacto. Hipsker, que no lo he mencionado antes, parece que lo quemaron en vivo en tierras de Rusia, en Novgorod. Y a Sigurd, serpiente en el ojo, se dice que creó la dinastía de los reyes de Dinamarca.
Bueno, pues hemos descubierto un pasaje de nuestra historia del que no teníamos demasiados datos. Es verdad que mencionabas que tal vez entraron por el delta del Ebro. No sé si será real. Desde luego en la serie, a poco que veas algunos capítulos, son capaces de arrastrar los barcos por las laderas en la dirección contraria al fluir de los ríos con tal de invadir. Así que probablemente puede que sea una de las explicaciones de lo que ocurrió.
Sí.
En fin, que hoy has venido especialmente vikingo, Álvaro Arbina.
Sí. Me atraen esas historias de los vikingos lejanas y tan... Bueno, enseñan muchas cosas, como todo al final.
Eso es, y a muchos oyentes que han mencionado que también están siguiendo con mucha intensidad esta serie Vikings. Álvaro Arbina, un beso grande, cuídate mucho.
Un beso y nos vemos pronto.
Gracias, agur.
Agur.